Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 760, en su programa Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Gerardo Castilleja. Por cierto, les comparto que Radio La Nueva República, a partir de las 9 de la noche, nos replica. Muchísimas gracias. Y bueno, maestro Gerardo Castilleja, nos compartías cómo después de la llamada de Xi Jinping con el señor Zelensky, vienen una serie de provocaciones desde Londres, desde esos intereses. Te seguimos escuchando. Adelante.
Gracias, querida Celeste. Sí, podemos decir que todos los caminos nos llevan a Londres, porque el día 26 de abril, la semana pasada, ocurrió esta llamada, una llamada de una hora, y es interesante la manera como lo reportó, no el gobierno de Xi Jinping ni tampoco el gobierno de Zelensky, que fueron realmente muy parcos al decir que había ocurrido, pero el periódico Global Times de China, que es el periódico de mayor circulación en inglés en el mundo, de China, por supuesto, dijo que fue verdaderamente una propuesta que está sacada, la propuesta china, de la sabiduría ancestral de China para resolver con paciencia, desenredar los problemas más difíciles como este, cómo desenmarañar, dice, algo que realmente es muy complejo. Muy bien, esto ocurrió el día 26. La iniciativa de China, pues, es parar esta guerra, buscar una salida negociada en medio de un riesgo de una guerra nuclear. El siguiente día, el día 27 de abril, el Reino Unido despliega directamente a Kiev al jefe del MI6. Recordemos que el MI6 es el centro de inteligencia más importante del Reino Unido, es tan importante como la CIA para los Estados Unidos, y el jefe del MI6, Richard Dearlove, fue directamente a Kiev para asegurar que se cortara cualquier iniciativa, cualquier posibilidad de una salida negociada. El día 28, el siguiente día, a 2 días de la llamada, sale en una entrevista el propio Mijailo Podolyak, que es el jefe que está encargado del Consejo de Seguridad de Ucrania, y Podolyak, en una entrevista, claramente con la línea británica ya, hizo una insultante amenaza a China. Esencialmente le dijo: o China corta con Rusia, o se va a tener que enfrentar a un aislamiento que le vamos a hacer todo Occidente. Fue verdaderamente un giro, ¿no? Bueno, si alguien pensaba que hubiera alguna posibilidad de negociar, este hombre mantiene esta línea británica. Ahora, ese mismo día, el día 28, se publica en un medio importante del Reino Unido, se llama el RUSI, que es el Instituto Unido de Servicios Reales. Es un especialista, son especialistas en todo lo que tiene que ver con Asia y particularmente con Rusia. Y el vicepresidente de RUSI, de este instituto británico, el señor Chalmers, sale básicamente con la idea que ya habían manejado antes en forma bastante clara, ahora lo reafirma, diciendo: la única manera de detener esta guerra es que se cree una crisis de los misiles de Crimea. Es decir, que así como ocurrió la crisis de los misiles cubanos en 1962, donde nos puso al planeta al borde de una guerra nuclear, ya en ese momento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ahora hacer ese mismo mecanismo, amenazar con el chantaje nuclear, para que esta famosa y cacareada contraofensiva de primavera, que ya se volvió casi de verano, esta contraofensiva ucraniana que se ha insistido tanto por parte de la OTAN y de los medios occidentales, es que Ucrania lance un ataque con todo el arsenal que tiene o que le queda, todo lo que le han dado, y que lo haga contra Crimea, con el supuesto, que ya están empezando a decir los medios, de que Rusia está planeando bombardear las centrales nucleares ucranianas, y que antes de eso, que eso ocurra, porque supuestamente los ingleses lo saben, antes de que eso ocurra hay que lanzar un ataque masivo contra Crimea. Obviamente esto, y no hay que ponerlo en otro término más que el justo, esto nos acerca inmediatamente a una tercera guerra mundial, el hecho de atacar Crimea, que ya es considerado absolutamente como una región de Rusia desde hace 8 años. Esto sería realmente grave. Vamos a estar
Exacto.
muy pendientes de ello.
Exactamente. Y el discurso de las guerras preventivas, ¿no? Es
Así es,
esto mismo.
absolutamente. Sí.
Efectivamente. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y mucho agradecemos al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, maestro queridísimo. Independientemente de cualquier cuestión que usted quiera compartir sobre las notas actuales nacionales o internacionales, yo quisiera preguntarle, maestro querido, ¿qué tanto es la función y de los órganos constitucionales autónomos de México como un conjunto de instituciones públicas constituidas al margen de los tres poderes de la Unión? Pero paradójicamente en México hay muchas alianzas con algunos de los poderes, son muy evidentes, o así es como se ha visto recientemente. Y pues le pregunto a usted, maestro, su opinión, su comentario sobre estos hechos precisamente que se están viviendo ahorita en México también, y que se cuestionan mucho en las redes, si estos órganos constitucionales verdaderamente son autónomos o han sido un pretexto, como lo han sido la infiltración a través, por ejemplo, de organismos internacionales, ¿no? Que con ese afán supuesto han tenido intervenciones en otros países, ¿no? Como precisamente vinculando con la cuestión de defensa de derechos humanos, que si pensamos que es la defensa de las personas o de los derechos generales, es extraordinario, pero que son instituciones que también han sido hechas precisamente para que no sean autónomas. La escuchamos con mucha atención, maestro
Sí,
querido
a mí
Rafael Barajas.
me parece muy interesante lo que estás planteando, porque toda esta serie de organismos constitucionales autónomos que se establecieron en la era neoliberal, en realidad lo que fueron mecanismos que sirvieron para darle juego a grupos de interés y para que se puedan meter directamente en, digamos, a tomar ciertas decisiones a mucho nivel. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con lo que fue el CRE, la Comisión esta de Energía, la reguladora de energía, que en realidad tú revisabas quién estaba ahí y pues nada, que básicamente todos los presentes o todos los que podían tomar decisiones estaban ligados a alguna multinacional. No digo, esto era muy claro. Y hay un caso que es fantástico y que ahorita está a debate, que es el caso de lo que es el INAI. En principio, el INAI era un instituto de transparencia, ¿no? Se plantea como un instituto que lo que debe de hacer es transparentar la información. Si hacemos la historia de cómo se consolidó el INAI, vamos a ver que pues el INAI viene, se consolida en tiempos de Fox y es básicamente un, no es un instituto de acceso a la información, sino que es un instituto que se plantea dos cosas. Se plantea ser un instituto de acceso a la información y lo ligan a otro tema que es importante, que es el tema de la protección de datos. Entonces, fíjate, es un instituto que en principio tiene que darte acceso a la información, pero que también tiene que proteger los datos. Y entonces, pues ha actuado en realidad de manera muy sesgada y lo que ha hecho es que ha protegido un montón de datos y ha dado poco acceso a la información. Lo vemos esto lo vemos claramente en una información que dio hace unos días el senador César Cravioto, que me llamó muchísimo la atención. Resulta que el INAI, y si quieres luego hacemos un poquito la historia del INAI,
Por favor, por favor,
reservó
por favor.
para que no se pudieran consultar pues unos cuantos expedientes en tiempos del gobierno de Felipe Calderón,
¿Cuántos crees que se reservó el INAI expedientes para que la gente no los pudiera consultar?
¿Cuántos maestros maestros?
8 millones de expedientes.
¡Ay, Dios! 8 millones de expedientes.
8 millones de expedientes para que no se pudieran consultar. Y en tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto, se reservaron 4. Es decir, se reservaron 12 millones de expedientes en total. ¿Qué significa esto?
O sea, 4 millones.
4 en tiempos de Peña Nieto.
4 millones, no 4 expedientes, sino 4 millones.
4 millones.
Claro, qué barbaridad.
Esto te habla básicamente de que es un instituto que sirve más para la protección de datos personales, y qué datos personales protege, pues siempre es de los más ricos, siempre es de los que cometen fraude, siempre es de los que están bajo sospecha de fraude. Y dime tú, ¿dónde deja eso la transparencia? Si te reservas 12 millones, ¿dónde quedó la transparencia?
No, pues ahí en los intereses de a quienes pudieran haber afectado esos 12 millones.
Pues sí, y esto termina, redunda en lo que yo te decía. En realidad, estos órganos constitucionales autónomos, en realidad, han servido como aparatos de gobierno, como un gobierno paralelo, para proteger los intereses de grupos de capital muy ricos y de gente que incurre en actos de corrupción, políticos y empresarios.
Bueno, pues maestro, para quienes cuestionan las circunstancias de que después a quién se pueden pedir esta información o a dónde se puede acceder, ahorita podemos regresar y nos comparte esto y también lo fundamental que siempre, como usted lo mencionó hace rato, precisamente la historia. No tardamos, queridos amigos, gracias.